Hola audiencia, un día más estamos aquí el colectivo Porque Sí para hacer este programa de En la Radio Porque Sí. Hoy es nuestro programa número 11, que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Victorio Macho y la cosa nostra, cual comunero castellano. Ser o no ser, esa es la cuestión. Desplumado me quedé cuando escuché por la radio de colores el suceso. Lorito que nos han robado. En fin, aunque parezca broma, no lo es. Ahora que estamos en los posts del día del evento, parece que este descuadernamiento del arte del escultor Victorio Macho es de cuidado. No han estado las autoridades y expertos en el homenaje merecido del 50 aniversario de la muerte de nuestro paisano acertadas, y con el transporte no digamos. Dicen que hay reglamentos y ordenanzas para el transporte del arte, pero si lo llevan con la furgoneta del repartidor del pan, seguro que hubiese ido más seguro y a la vista del resultado las cestas del pan más eficaces que las cajas de la cosa. No empieza este 50 aniversario con buen pie, que no. Ahora mismo nos despertamos con que un anticuario de Bilbao tiene una gran propiedad de dibujos del escultor y que ninguna institución palentina se lo tenía en cuenta. Ha sido el amenazar con subastarlo cuando el ayuntamiento le ha pedido un poco de tiempo, no sé para qué, y es aquí en cuanto nos sacan de Santa Teresa de Jesús y del encuentro de bandas de la Semana Santa ya no sabemos qué hacer, mientras Victorio Macho ya lleva 4 meses de retraso. Las únicas pancartas alusivas al 50 aniversario las he visto en los actos de Santo Toribio, realizados por la Asociación de Vecinos del Cristo. Victorio Macho, ser o no ser, según las cosas, de momento de ser poco. Palabra del oro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades, instrumentos musicales, atuendos, personajes curiosos, rincones entrañables.
Años de sol y cambios en la Castilla de principios del 16. La reina católica ha fallecido y un nuevo príncipe gobierna estas tierras. Viene de Flandes, de allá, del norte, a donde vendemos la lana y donde nos traen preciosos tapices. Pero eso a mí qué me importa, señor. Yo he venido aquí a negociar unas mulas viejas. El galán, un joven de oficio pellejero, está mercando unas bestias en el mercado de la Medina para aprovechar sus pieles y quizás, solo quizás, hacer cecina de sus magras carnes, si es que llegan a tiempo y con vida. Mientras habla, acaricia su sirla afilada entre los refajos, pensando que no será necesario utilizarla. 80 maravedíes, no dais más por estos jacos, que si me descuido se me mueren aquí mismo. Le añado una piel para la fiesta de San Pedro en la feria de Villalón, y asunto acabado. Así se cierra el trato, y con un chocar de manos, el galán marcha para su pueblo. El camino es de una jornada, pero ya cae el sol. Tendrá que hacer noche a la vera de un carrizal. Por la misma puerta que sale, parte también una tropa. La soldadesca va camino de Tordesillas, y el joven, por no hacer noche solo, prefiere acompañarles. Hablan y cuentan sus cuitas. ¡Qué mal huele, galán! ¡Anda que tú, que no te lavas desde hace un siglo! Luego se habla de la guerra. Este joven rey es extranjero, no sabe nada de nosotros. Confía en sus ministros más extranjeros todavía. Sale el tema de la batalla. ¿Dónde vamos? ¿Tú no crees que nos han traicionado? Maldonado dice que ahora o nunca. La libertad por encima de todo. Mejor es morir. Bueno, ya veremos. El joven escucha con asombro el debatir de la tropa, que no tiene miedo, porque nunca lo han tenido. Algunos han luchado en la guerra de Granada y en Nápoles con el gran capitán. Saben matar y saben morir. Yo no digo de justicia ni de reyes, dice el joven, que no sé. aquí llevo estas mulas que de viejas no valen un cuarto y que en mi pueblo aprovechamos para hacer de la necesidad virtud. Poco me enseña la vida, pero nunca fuimos siervos de ningún señor, no tenemos escudos de nadie y por las cachas de esta isla siempre seremos libres, para siempre. La noche siguió sus guardias, pero nadie durmió. El amanecer sorprendió con una suave lluvia y cada uno siguió su camino. Unos hacia la villa de los Alares, el otro hacia la villa del conde Ramel. Mediada la tarde, una mula cayó y el joven, navaja en mano, salvó la pelleja y dejó los restos para pastos de los buitres. Pero aquel día los buitres tenían otra comida mucho más abundante en las campas de los Alares. No es mala la pelleja de esta bestia, pensaba el joven a la vista de su pueblo. No es mala. Bien podrá servir de coraza o talí para alguno de aquellos soldados. Dios sabe bien qué será de ellos. Dios sabe bien qué será de estas tierras.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, este día de los comuneros no voy a faltar la música comunera. Quien mejor que el nuevo Esther de Jularías, que pone música al relato de Juan Luis López Álvarez para contar cantando la historia comunera. Las ciudades castellanas empiezan a sublevarse. En este primer corte de los comuneros escuchamos el sitio de Segovia y la quema de Medina.
Un día se ven los montes moverse una polvareda.
Segovianos, segovianos, somos gente comunera. Venimos desde Madrid, Juan de Zapata en cabeza.
Segovianos, segovianos, abridnos todas las puertas. Somos hombres de Toledo, con Padilla a la cabeza.
Maldonado Pimentel, con sus salmantinos llega, después de haber expulsado los nobles de sus haciendas.
Ronquillo levanta el sitio, Segovia guardó entereza.
¡Qué alborozo por las calles! ¡Los pendones se despliegan! ¡Morados pendones viejos, violados de tanta espera!
Sus jefes, expulsa a los que le dieran y subiéndose a los montes comunica por hogueras. Castilla se pertenece, a nadie perteneciera. Mensajeros afanosos se expanden por la meseta
y en la razón de los otros nuevas razones se encuentran. La rebelión comunera, común es el sol y el viento, común ha de ser la tierra, devuelva común al pueblo lo que del pueblo saliera.
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, yo hoy voy a leeros el romance de Villalar de los Comuneros. Dice así: ya apunta en el horizonte, ya aparece Villalar. Los soldados comuneros salieron del lodazal. Van corriendo por las eras hasta las casas llegar. Instalando allí las piezas comienzan a disparar. Ya llegan los imperiales, encima les tienen ya. Ya apresan a Maldonado, ya comienzan a avanzar. Padilla, picando espuelas, lanza al aire: ¡libertad! Poco a poco caen sus hombres, heridos o muertos ya. A Juan Bravo, espada en puño, le acaban por apresar. Poco a poco caen sus hombres, heridos o muertos ya. Anochece ya en los campos, solo se oye gritar a comuneros heridos que acaban de rematar. No tardan mucho los nobles en pronunciar su sentencia: Juan de Padilla y Juan Bravo, que paguen con sus cabezas, y Francisco Maldonado, por vida, quede en la celda. Mas las tropas le reclaman de un Maldonado cabeza, y a Francisco Maldonado le arrancarán en oferta.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
¿Participan las mujeres en la revuelta comunera? Es una pregunta que me hago todos los años cuando llegan las fechas en torno a Villalar. Y este año me ha dado por buscar a través de las diferentes publicaciones de Internet para ver si tenía respuesta a mi pregunta. Y sí, hay una referencia a la participación activa como líder y como dirigente de una mujer en la revuelta comunera, María de Pacheco. Indagamos un poco en la vida de esta mujer. Pacheco, que tomó el nombre de su madre rechazando el apellido paterno y posteriormente el de su marido, mostró siempre un temple guerrero y rebelde, pues nunca aceptó el papel de segundona en el hogar y en la sociedad patriarcal que reservaba a las mujeres en Castilla en aquella época. Era de familia acomodada y de alta nobleza castellana, con un nivel muy alto de educación y de conocimiento, manejaba diversas disciplinas y conocía varios idiomas. Y tras vivir en Andalucía, se casa con el líder comunero Juan de Padilla, marchando a vivir a la ciudad de Toledo. Los nobles de Castilla se levantan contra el heredero de la corona de Habsburgo, rechazan que se lleven los impuestos de Castilla para las tierras flamencas y porque además también ven peligrar su presencia y su participación en las Cortes de Castilla, que por otra parte van tomando un carácter absolutista en la figura del rey, lo cual les disgusta profundamente. Pocas veces, sin embargo, se nombra a esta mujer que después de la derrota comunera en la campa de Villalar y de la muerte ajusticiada de su marido y los demás dirigentes, no acepta el final de la revuelta y se mantiene firme en la defensa comunera de la ciudad de Toledo, que resiste hasta octubre de 1521. Es necesario destacar su resistencia en solitario y posteriormente su exilio y muerte en Portugal, estando enterrada en la catedral de Oporto. Y prácticamente en la revisión de la historia no hay ninguna mujer más que tenga cabida en estos acontecimientos. Así que doy un salto y me paso a la modernidad de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y más concretamente a la Fundación Villalar, como heredera de los valores comuneros, al menos eso dice en su definición. La Fundación de Villalar fue creada en el año 2003 al amparo de las Cortes de Castilla y León y está dedicada a fomentar los valores esenciales de la comunidad establecidos en el Estatuto de Autonomía. Curiosamente, este año del 2016 han organizado unas jornadas que con el título ¿Quiénes somos? Pretende reflexionar con un grupo de expertos y marcar un plan estratégico para la Fundación. Y otra vez la misma pregunta: ¿cuántas mujeres componen este selecto grupo de expertos? Pues la respuesta es fácil: de un total de 7 personas, solo 2 son mujeres. ¡Ah! Pero una es Teresa Lario, nuestra historiadora palentina, que además es feminista. Bueno, por hoy lo dejamos aquí, pero he descubierto un filón informativo y en los próximos programas tendremos más noticias de las mujeres de Castilla y León.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
La Junta Comunera se dirige a Tordesillas para implicar a la reina Juana, pero no van de vacío. Han elaborado una ley muy avanzada para su tiempo. Vamos a escuchar la ley de Tordesillas.
En Tordesillas convocan la Santa Junta del Reino. Las ciudades hermanadas envían los mensajeros que en la Junta representen los que acudir no pudieron. De todos oficios salen los que bregar por el pueblo.
Llega un pelaire, de Burgos un cerrajero, de Palencia un alguacil, se ha traído su consenso. A Salamanca se escucha por la voz de un pellejero, por Medina un tundido y por León un herrero.
En Tordesillas promulgan una ley de mucho aliento, que en el futuro a los grandes se les quite del gobierno, que no guarden fortalezas, que no cuenten con guerreros, que tiranías pasadas no puedan volver con ellos, que cuadrillas y parroquias ejecuten lo dispuesto. Se acerquen para prestar juramento. La lucha larga de ser por la libertad del reino. Que no fuera libertad la que los reyes le dieron. Que libertad concedida no es libertad sino fuero. Se dé a los jueces si bienes hay en un pleito y se libere a la reina de su vivir en el encierro.
Abuela, ya estoy aquí. ¿Te apetece charlar o pasear?
Pues claro que sí. Venga, ¿por dónde empezamos?
Paseando con mi abuela.
Chiquichirriqui, chirriqui, botera, quiero cantar una jota.
¡Ole, qué alegría tiene tu cuerpo! Parece raro oírte cantar y no desporticando por todo lo que te rodea. ¿Te has levantado así o te has animado según pasaba el día?
Pues como vas en la fiesta del Villalar, pues quiero estar a tono.
Además de ser fiesta, tiene su sentido reivindicativo de lo que significaba, pero parece que se nos ha olvidado.
Luego dices que soy yo. Ya sé lo que significa, pero no quita que me gusten las jotas. Y no me pongo el mantón porque no sé dónde está. Esta mañana buscando y buscando, resulta que lo único que he encontrado es una tela de Panamá, que no sabía qué hacer con ella, la verdad. Oye, ¿tendrá algún parecido con los papelos esos que parecen el rasca y gana?
Ya me parecía a mí que salías por algún lado.
Bueno, ¿qué? ¿Pongo al mester de juglaría y bailamos? Que si no me cabreo de verdad y no quiero, que está todo muy podrido.
Son imaginaciones tuyas, que ves mucho la caja tonta y no sabes interpretar las cosas. Todo legal, No pasa nada, nunca pasa nada. Si no saben si tienen o no tienen, no les consta, etcétera, etcétera.
Que te he dicho que no quiero hablar de eso, que quiero bailar.
Estás pesadita con el baile, ¿eh? Que no podemos ni con las zapatillas, ¿qué coño vamos a bailar? Lo nuestro es andar por el barrio. ¿Ves? Se pasaron las fiestas sin pena ni gloria. Solo mucha agua. Anda que no ha llovido. Ni San Isidro ni nada. Si los del campo quieren encomendarse a algún santo, es Santo Toribio. No hay un año que no llueva. ¡Qué rabia!
Oye, ¿y si cogemos una excursión de esas y vamos a Villalar? Yo fui los primeros años y llevaba la comida a la campa. Luego íbamos al pueblo y ¡hala! Llegaba la policía y todos a correr. Que entonces podíamos correr. Pero también bailábamos.
Si le preguntas a los jóvenes ahora, seguro que muchos van solo por la fiesta y los conciertos y comer en algún puesto. Nada que ver con lo de entonces. El espíritu comunero. Toma ya.
Ay, hijo, vives anclado en el pasado. Y dicen que hay que olvidarlo, como a los muertos en las cunetas. Pero solo se pueden cerrar heridas si se abren fosas. Y se dignifica a los que murieron asesinados. Dicen que hay que dar un paso hacia adelante. Pero yo veo que es como la canción. Un pasito para adelante, María. Un pasito para atrás. Tú tributas en España, María. Y yo lo hago en Panamá. Ay, es que si no me río es que me meo.
Ahora nos olvidamos de los papeles del Bárcenas y cogemos los de Panamá. Mañana saldrán otros y otros. Papeles, papeles.
Bueno, oye, creo que me queda un poco de limonada. ¿Quieres? ¿Y así te animas?
¿Pero a qué me tengo que animar? Mira quién fue a hablar. La alegría de la huerta no eres tú precisamente. ¿No te habrás bebido tú lo que falta?
Si supieras lo que he bebido, agua con limón, porque me voy por la pata abajo. Oye, cuando iba al campo, un traguillo de la bota así quedaba. Y cantaba aquello de... Del segar de los secanos... Ya vienen los segadores.
La que me estás dando con la música. Y según cantar verás cómo llueve otra vez. Lo que hace vivir sola. Te subes al ático y a recordar.
Quizás, pero mi ático no es como el de Ignacio González, ese de Madrid. Es mucho más humilde y declarado perfectamente en Hacienda. Pero hoy no vas a conseguir que me cabree. No me da la gana. Mañana será otro día, ya te daré caña. ¿Qué? ¿Al final bailas o no bailas una jota?
Menos mal que no es el Día de los Muertos. ¿Qué harías entonces?
Nada, a tomar por saco. Vamos a pasear como viejos que somos. A ver si nos da un jamacuco y una alegría más para la seguridad social. Una pensión menos. Anda, tira, tira.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
A ver, unos sueltos por aquí. De Marciano Zurita, que nace en 1887 y muere en 1929. Todo está ardiendo, todo tiene color rojizo, de trébede, de hoguera, de ara y de crisol. El pecho de Castilla descarnado y calizo, para apagar la sed, bebe rayos de sol. De Francisco Viguí, que nace en 1890 y muere en 1962. A todos extraño, en todo lugar forastero. Ingeniero me dicen los forasteros, los poetas, poeta me dicen los ingenieros. Y aprovechando este abril lluvioso, un recordatorio de Jorge Manrique. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Y luego de Manrique nos vamos a Machado. Entre los poetas míos tiene Manrique un altar. Claro que, como dice Goiti solo, por mi mala cabeza siempre digo verdad, por mi mala cabeza me descabezarán. Y digo yo, estos poemas que canto desde el estante cultural parece que cobran forma de instante del soñar.
storms of life are righteous.
Mi mecedora me mece, pero no dice me meces.
Hoy os voy a contar la historia de Villalar de los Comuneros. Hasta 1932, Villalar es un municipio perteneciente a la provincia de Valladolid, en la comunidad de Castilla y León. La economía de Villalar está basada desde siempre en la agricultura y ganadería. La industria y los servicios son muy escasos. Antiguamente se criaban palomas. Todavía quedan restos de palomares circulares y hechos de adobe. El hecho más relevante y al que debe parte de su nombre fue la batalla de Villalar, que se libró en el paraje conocido como Puente de Fierros, a las afueras de la localidad, el 23 de abril de 1521, y que puso fin a la Guerra de las Comunidades de Castilla, que enfrentaba al rey Carlos I contra los comuneros, campesinos sublevados por la excesiva presión fiscal impuesta por el monarca y la pobre participación de Castilla en la política imperial. Los sublevados constituyeron una junta comunera en Ávila. Poco después se instauró en Tordesillas, donde estaba encerrada la madre de Carlos I, Juana I de Castilla, llamada Juana la Loca, quien había sido inhabilitada para el trono por su supuesta locura. Los comuneros decían tener la aprobación de Juana para la constitución de las Cortes. Las tropas comuneras, comandadas por el capitán general Juan de Padilla, se retiraron hasta Torrelobatón y de allí tenían la decisión de llegar a Toro, pero a la altura de Villalar son alcanzados por el ejército real y derrotados. Siendo detenidos sus líderes, Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. Estos son ajusticiados al día siguiente en la plaza del pueblo y sus cabezas expuestas en el rollo o picota del mismo. Los hechos fueron recordados por dos monolitos, uno ubicado en la plaza del pueblo y otro en el lugar de la batalla. Villalar comenzó a denominarse de los comuneros y a considerarse como cuna del nacionalismo castellano y símbolo de la lucha de los pueblos por la libertad. Al final del siglo XIX... XIX, se comienza a desarrollar un sentimiento nacionalista que culmina con la primera fiesta de los comuneros, celebrada el 23 de abril de 1889. En 1920, el Ayuntamiento de Santander propuso que las corporaciones castellanas celebrasen el cuarto centenario de los comuneros de Castilla. De la misma forma, la Casa de Palencia acordó en 1923 que el 23 de abril próximo fuesen todas las representaciones de Castilla a los campos de Villalar a jurar el santo grial castellano ante el escenario de la rota Villalar. En el año 1932 adopta oficialmente el de los comuneros. En 1976, organizado por el Instituto Regional Castellano-Leonés, se recupera la misma, aunque en aquella ocasión fue un 25 de abril, que se convierte en el Día de la Comunidad, celebrándose en carácter oficial. Cuando se decide que la celebración del Día de la Comunidad pasa a celebrarse con carácter rotatorio en las diversas capitales provinciales, la fiesta de los comuneros vuelve a tomar carácter reivindicativo. Desde el año 1987, cada 23 de abril se celebra en Villalar de los Comuneros la fiesta de Castilla y León.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues vamos a poner música a la historia de la mecedora, porque seguimos con los comuneros y con el nuevo maestro de jugularía. El último corte nos dice que la revolución no pudo ser. El imperio, mejor preparado para la guerra, derrota a las tropas comuneras, pero hay que seguir con la lucha y escuchamos Castilla, canto de esperanza.
...1521... en abril para Marsellas, en Villalar justicia tienes, justicia pidiera, en Villalar justicia tienes, justicia pidiera. Malditos sean aquellos que firmaron la sentencia,
Estás escuchando Radio Colores en el 107.7, la radio de la Universidad Popular, la radio de todos y de todas, también de los pequeñines.
Pequeñinas también.
Todos los bailones y los pilotos con su movimiento.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Aquí un curioso vocabulario. Abancar, saltar por allí. Berrón, espuma en general. En Asturias también llaman berrón a las crías de los cerdos o de los jabalís. Colomar, cobarde. Chapón, empollón. Descuajaritado, flaco o raquítico, o hecho un asquito. Estribijón, esparajismos. Fisfar, pispar, robar. Garabasta, viento frío. Usmia, curioso, enterón, en otros pueblos le llaman trijonero. Indino, astuto, engañoso. Jata, llorera, te ha dado una jata, hija mía. Lamelámparas, adulador, lameculos. Llavija, clavija o pasador. Machorra, oveja vieja o modorra. Murnia, tristeza, nostalgia. Narria, suciedad visible en la narria, sea en la nariz, en la napia. Y Z, última letra.
Bueno, pues para acabar el programa, una frase para la reflexión es de Blanca Vicario, una poeta amiga que ha participado con el colectivo y, bueno, espero que no se enfade conmigo por escribir un poema suyo. No te preocupes, solo quien está de pie o los que nunca han caído es porque probablemente se han arrastrado toda su vida. Feliz semana. Thank you.